Me alegro mucho de saludar a cada uno de ustedes en esta noche y gracias por venir. Esta asistencia demuestra que no todos los dichos mexicanos son ciertos. Porque hay uno que dice que los lunes ni las gallinas ponen. Gracias por estar aquí. ¿Hay alguna persona que no estuvo anoche? ¿Alguna? Anoche hablábamos acerca de la salud, pero no tenemos tiempo para hacer muy largo repaso. ¿Cuál es la razón por la cual como cristianos debemos cuidar nuestra salud? Porque ¿qué es nuestro cuerpo? Templo del Espíritu Santo. Y Dios dice que va a destruir a los que destruyen su cuerpo. ¿Y qué cosas destruyen el cuerpo? Una mala alimentación. Todos los vicios. Alcohol, tabaco, drogas, todo eso arruina el cuerpo, destruye el cuerpo. Dios nos ha dado un cuerpo por cierta cantidad de años y si vivimos para honra y gloria suya, ha prometido darnos uno por toda la eternidad. Y si no, aquí termina mi historia. Cambié 70 años de dolor y sufrimiento porque finalmente son ratos de felicidad que tenemos en el mundo, porque cuando llegamos al mundo hay que llorar, porque si no uno no llora, le pegan para que llore. Y después cuando partimos, lloramos de dolor y porque dejamos a los seres amados. Así que paréntesis de felicidad. Pero allí, el reino donde viviremos con Jesús, no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Porque todo eso es consecuencia del pecado. Y cuando Cristo venga, habrá acabado con el pecado y los pecadores que no quisieron ser salvos. Porque Dios va a respetar la decisión de cada uno porque nos creó con la libertad de elegir la vida eterna o la muerte eterna. Y cada uno elige lo que quiere. Porque Dios, si a usted lo llevaran obligado al reino de los cielos, estaría feliz en un lugar donde lo traje. Si alguien lo trajo a alguien de la oreja aquí esta noche, ¿estaría contento? No, no ve la hora de irse. Porque no quería venir. Y por eso al cielo irán los que quieran ir. Y los que no quieran ir tienen derecho a perderse. Porque Dios nos creó con libre albedrío. Por eso cuidamos nuestro cuerpo y la Biblia nos enseña todas las cosas. Y aprendimos anoche una cosita que no se oye enseñar en ningún lugar. Bueno, aquí sí, porque enseñamos todo lo que el Señor mandó. Su orden fue ir y enseñar que guarden todas las cosas, no algunas. Todas las iglesias enseñan parte de las Sagradas Escrituras, pero a veces no enseñan algunas cosas. Y anoche hablamos que nos llevó, algunos me dijeron a la salida que no sabían semejante cosa, que la Biblia dice que algunos que comen ciertas carnes serán destruidos. ¿Y a qué carne se refiere especialmente? Al puerco. Pero si usted sale a preguntar aquí cuáles son los tamales más sabrosos, ¿qué contesta la gente? Los de puerco, porque el diablo ha cultivado el gusto por lo que Dios ha prohibido. Y para que no se olviden, voy a recordar otra vez eso que yo digo, ¿verdad? De la carne de res que Dios autoriza comer y la vaca, la oveja, por el sur si va, también puede comer llama, vicuña, todo eso son rumiantes, tienen que ser rumiantes y pezuña partida. A los que Dios ha prohibido le llamamos carne así nomás seca, a los que Dios autoriza. Pero a la carne de puerco que Dios ha prohibido, ¿cómo la llamamos? Carnitas con cariño. Carnitas con cariño. Y la Biblia dice que Dios en Isaías 63, 2 y 3, y en el 65, 15 al 17, dice que Dios va a destruir a lo que vale la pena. ¿Por qué Dios es tan estricto en la cuestión de la comida? ¿En qué consistió el primer pecado? En comer de lo que no había que comer. Así que en el apetito todos tenemos que ser probados. Y dice que cuando ponemos en la mesa cosas que Dios ha prohibido y pedimos la bendición, Dios dice que se están burlando de él. Porque ¿cómo va a bendecir lo que ha prohibido comer? Y de las bebidas alcohólicas y drogas ni que hablar. Porque esa es la desgracia más grande que hay hoy en día, la juventud perdida en droga. Muy bien, vamos a decir, dijimos cuando Dios nos creó, Dios permitió que sacara la vida y para disfrutar de la vida, porque la vida es tiempo nomás, que Dios nos dio un cuerpo. Porque todo lo que Dios nos dará por toda la eternidad si yo lo uso sabiamente. Y leímos allí un texto en Éxodo 35:10 que dice, todo sabio de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Dios ha mandado. Porque si yo hago, vivo como Dios dice, no solamente voy a vivir mejor en este mundo, sino que, al decir mexicano de pilón, la vida eterna cuando Cristo venga otra vez. Así que vale la pena vivir como Dios dice. Hoy vamos a hablar un poquito de otra cosa, porque el cuerpo nomás no, Dios nos ha dado otra cosa. Nos ha dado una mente. Es el único ser de todos los seres creados por Dios que tiene la facultad de razonar. Los animales aman también, pero no razonan. Pero el ser humano, por eso Dios dice que le rindamos a Dios un culto racional. ¿De dónde viene la palabra racional? De razón, que es lo que nos diferencia de los demás seres que Dios creó, la razón. Y en la Biblia la mente, no se usa mucho la palabra mente. ¿Qué palabra se usa en lugar de mente, pero qué quiere decir mente? El corazón, el corazón. Y aunque a veces le decimos a una persona te quiero con todo el corazón o te odio con todo el corazón, ni odiamos ni queremos con el corazón. El corazón sencillamente es una bomba que se encarga de llevar oxígeno a cada célula del cuerpo para que nosotros podamos vivir, pero no se ama con el corazón. Todo sucede aquí en la mente, en estas 2 libras más o menos que tenemos dentro de la cabeza, y yo tengo seria duda que tengo algo porque nunca me ha dolido. Así que, pero a lo mejor vendrán los dolores todos juntos. Así que tenemos que tener la mente. Y Dios dice algo sobre la mente. ¿Es algo que debemos cuidar bien o no? Vamos a ver qué dice aquí en Proverbios capítulo 4 y versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, porque de ella emana la vida, o tu corazón. La mente es la programadora de nuestra conducta. Todo lo que usted hace, primero fue un pensamiento y después se transformó en una acción. Cuando llegó la hora, usted se acordó que aquí había esta cita esta noche para hablar, e hizo la decisión en su mente de venir y por eso está aquí. Otros tal vez no pudieron y por eso no están. Pero aquí programamos nuestra conducta. Por eso Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente. La mente es el único medio por el cual Dios se comunica con el hombre. Y el diablo lo sabe. Por eso tiene tantos medios y basura para llenar nuestra mente, porque los sentidos, la mente se alimenta por los sentidos, especialmente por 2 sentidos, por lo que ve y por lo que oye, también por el tacto y también por el gusto, y por eso le gusta el trago a alguno o el cigarro, por el tacto, porque le hace recordar las papilas gustativas que de ese gusto lo acostumbró. Porque todos los que han empezado a tomar o a fumar les ha dolido la cabeza y han tenido vómito al principio, pero somos tercos en seguir con el vicio. Y después el cuerpo se acostumbró y lo reclama. Pero por naturaleza tendemos a rechazar eso, a rechazar eso. Pero por eso, sobre toda cosa, tenemos que fijar qué es lo que vemos y qué es lo que oímos. Porque según el alimento que la mente reciba, así será la producción de los pensamientos, que luego se transformará en una acción. No sé cuántos se acordarán ustedes cuando en tiempo del apogeo del rock, del heavy rock, en Phoenix, Arizona, hubo una reunión de jóvenes rockeros que se disfrutó con permiso de las autoridades, de toda clase de drogas y todas las cosas. Y tenían un canto que cantaban 50,000 jóvenes reunidos. Yo peco porque pertenezco a Satanás. Yo peco porque pertenezco a Satanás. Ese era el mensaje que tenían en su mente. ¿Por qué? Porque albergaban en su mente. El diablo y la mente es un foco, algo que le interesa a Satanás a controlar. Porque sabe, si puede controlar la mente, va a controlar nuestra conducta, porque depende de lo que pensamos, depende de lo que somos. Por eso tenemos que cuidar nuestra mente, con qué la alimentamos. El salmista dice, ¿con qué limpiaré nuestra mente? ¿Qué contesta él? Con guardar tu palabra. La palabra de Dios es lo que limpia la mente, es lo que limpia la mente. Y nosotros tenemos que aprender, porque nacemos con una mente programada para la maldad. ¿Por qué razón? Porque viene programado en los genes, la conducta en gran parte de nuestros antepasados. Si yo soy hijo de un alcohólico, es más fácil que tenga la tendencia al alcohólico porque viene programada en gran parte nuestra conducta. La ley de la herencia es fuerte. Solamente hay un poder que puede ayudarnos a vencer, a ganar la victoria sobre la ley de la herencia. Y ese poder es el poder del Señor Jesús. Porque todos nacemos con la tendencia a la maldad. Así que por eso la Biblia dice que cuando nosotros nos entregamos nuestra vida a Dios y nuestra mente sobre todas las cosas, que es lo más difícil de entregar. A veces es fácil meter la mano y dar un dinero a la iglesia, es todo fácil, pero dar la mente es muy difícil, porque es renunciar a programar mi vida como a mí me parece y me someto a que Dios programe mi vida para vivir de acuerdo a su voluntad y poder cosechar bendiciones en este mundo y estar con Él cuando venga otra vez. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Hay dos leyes de la mente que debemos recordar que sucede. Una ley, la repetí el otro día, la repetición constante de un mensaje lleva inevitablemente a la acción. Y usted se ve que cierta clase de música es repetición y repetición y repetición. ¿Por qué? Porque eso termina grabándose en la mente y lleva a la acción después de lo que escuchamos. Depende cuál sea el mensaje. ¿Cuál sea el mensaje? Por eso debemos tener mucho cuidado con nuestros hijos. ¿Qué es lo que ven nuestros hijos? ¿Qué es lo que música escuchan nuestros hijos? ¿Qué es lo que oyen? ¿Qué programa ven? Televisión está lleno de basura. Un medio tan extraordinario que podría ser formidablemente un instrumento para educar. Lo que le interesa es el amor al dinero. No le importa que con los programas estén anunciando, se promueven vicios y se alaba a los más pecadores. Y se alaba y se los pone como héroes y todas las cosas. Y por eso nosotros tenemos que saber que debemos cuidar nuestra mente, porque la repetición constante de un mensaje lleva inevitablemente a la acción. Si el diablo me habla todos los días, usted va por la calle, quieren vender un auto, lo ponen ahí con una mujer medio desnuda. ¿Qué tiene que ver eso con el carro? Pero el diablo sabe que eso va a ser mirado por eso. Porque nosotros tendemos al mal, nacemos con una mente programada para la maldad, y solamente el que puede transformarnos es el Señor. Por eso dice el apóstol San Pablo en 2 Corintios 5:17: los que están en Cristo, nueva criatura son, las cosas viejas pasadas. ¿Por qué transformó la conducta? Porque transformó nuestra manera de pensar. De repente descubrimos que lo que antes me gustaba no me gusta, y lo que antes no me gustaba ahora me gusta. ¿Y por qué? Porque hemos metido otro material en la mente y por eso transforma nuestra conducta. Así que tenemos que cuidar con la mente. Y la otra mente, Billy Graham la menciona en uno de sus libros, que la imaginación triunfa sobre la voluntad. Si yo en mi mente acaricio algo, el diablo me va a presentar la oportunidad y tal vez en ese momento yo voy a decir, no, yo voy a usar los frenos, yo no puedo hacer esto porque soy cristiano, pero a usted le van a fallar los frenos. Porque la imaginación triunfa sobre la voluntad. Por eso tenemos que tener cuidado qué es lo que pensamos. Dime lo que piensas y te diré quién eres, la mente. La mente es medio extraordinario. Tenemos que llenar nuestra mente y sobre toda cosa guardada, guarda tu mente. Porque esa es la programadora de nuestra conducta. Y la mente de los apóstoles cambió. Hablaban mal hablados cuando eran pescadores, pero de repente cuando lo oyeron a ese mismo mal hablado predicar en el día de Pentecostés, ¿qué conclusión saque la gente? Se conoce que han estado con Jesús, porque la mente recibió otro material y por eso cambió su conducta. Acuérdese que el diablo nos habla todos los días. Por la ley de la mente, que la repetición constante de un mensaje lleva inevitablemente a la acción, el diablo me habla, le pida que me hable o no le pida, siempre me está hablando en la música, en las novelas principalmente, que es una escuela de inmoralidad, y todas esas cosas están allí. Entonces, ¿qué va a pasar si el diablo me habla 6 días y yo dejo que Dios me hable solamente un día cuando vengo a la iglesia? ¿A quién voy a obedecer por la ley de la mente? A Satanás, porque él me refresca lo que me dice todos los días y yo vengo aquí solamente a escuchar a Dios. Por eso es importante la lectura, por eso Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Leer las Sagradas Escrituras todos los días, no importa que, como conté ayer, que entre o se vaya. Cuando entra y se va, se lleva qué cosa. Se lleva la basura, se lleva los malos pensamientos y se lleva las cosas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cómo hacemos eso. La mente es muy importante. Y es, Dios nos ha dado, todo lo que Dios nos ha dado aquí es para ver cómo lo usamos nosotros cuando tenemos libre albedrío. Dios no hubiera podido programar para el bien, programar para lo puro, para lo justo, pero entonces no estaría ejerciendo mi voluntad. Por eso Dios se goza con la obediencia de aquellos que, teniendo la oportunidad de desobedecer, eligen la obediencia. Entonces están allí obedeciendo porque quieren, usaron su libre albedrío y eligieron hacer lo que Dios dice. Y la Biblia nos habla en la época cuando más debemos acordarnos de nuestro Creador. Acuérdate de tu Creador en los días de ¿qué? De tu juventud. Aquí hay un texto, hay algunos jóvenes a veces me han dicho a mí, no, no me gusta la iglesia porque no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo demás allá, no hagas aquello. Bueno, vamos a ver que no es cierto eso. Dios nos da libertad que hagamos lo que queramos. Mire lo que dice aquí en el libro de Eclesiastés, en el libro de Eclesiastés, capítulo 11 y versículo 9. 11 y versículo 9. ¿No está un poco de calor aquí adentro o será que los jóvenes nomás tenemos calor? ¿No está haciendo un poco de calor? No, vamos mejor allá, total yo no pago el bill. Me va a prender más. Mire lo que dice el versículo 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda por los caminos de tu corazón y a la vista de tus ojos. Pero recuerda que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. No te olvides que algún día vas a tener que dar cuenta. Y por eso decía Webster que el pensamiento más solemne que había llegado a su mente es que cada uno dará a Dios cuenta del vecino. ¿Así dice? ¿De quién? De él, porque a veces estamos más preocupados por la vida ajena que por la de nosotros. Y Dios no me va a preguntar por nadie, ni a mi señora le va a preguntar por mí, ni a mí por mi señora. Cada uno va a rendir a Dios cuenta. Y dice, jóvenes, bueno, vive como te parece, pero no te olvides que vas a tener que dar cuenta algún día del juicio. Entonces, por eso dice el versículo siguiente, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años de los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. No he conocido ninguna persona vieja que esté feliz de haber desobedecido a Dios cuando era joven, porque la juventud es la época de la siembra. Uno cosecha después en la adultez y en la vejez lo que sembró en la juventud. Por eso es la gran responsabilidad de los padres, que dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Los años, el niño nace con una mente en blanco y los primeros recuerdos en su cerebro serán los que recibe ¿dónde? En la casa. De ahí el ambiente tan importante de la casa que influye sobre el niño aún antes de nacer. La influencia prenatal está comprobada. El niño se goza con las caricias aún antes de nacer. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Aquí hay jóvenes. Acuérdense que la juventud es la época de la siembra. Ustedes van a cosechar lo que siembra en la juventud. Y por eso dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Bueno, tenemos que seguir adelante, si no el tiempo va a acabar. La otra cosa es la alma o asiento de los sentimientos. Algún podría decir, ve, nosotros somos tres cosas. No, esas tres cosas forman una cosa, un ser humano. Voy a leer aquí en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, Primera Tesalonicenses, el capítulo 5 y el versículo 23. Mire lo que dice. La mente en la Biblia también, no menciona mente, menciona ¿qué? Espíritu, el espíritu, la mente. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Vamos a ver qué dice allí. 5, 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Santifique por completo, porque hay una doctrina llamada cristiana, entre comillas, que dice que el espíritu no tiene nada que ver con el cuerpo, que el cuerpo puede hacer lo que quiera y eso no afecta al espíritu. Vamos a ver si eso es lo que dice la Biblia. Dice, y el mismo Dios de paso santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, la mente, alma, asiento de los sentimientos, pensamientos, la mente, alma, los sentimientos y el cuerpo, son tres cosas, ¿verdad? Pero luego usa el verbo en singular, sea guardado sin reprensión hasta la venida del Señor. El mismo Dios de paz, ¿está allí el versículo? Bueno, santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado en singular. ¿Son tres cosas o una sola? Una sola, son tres cosas, una sola. Nosotros no decimos, porque hoy está la creencia que el cuerpo se va a la tierra, el alma se va por allá, el espíritu para allá, y si murió es bueno, toma el expreso al cielo, y si es regular tiene que hacer una parada en el purgatorio, y después si es de a tiro piel de Judas al infierno. No, la Biblia dice que todos van a la tumba, cuando Cristo venga va a ser la diferencia. Los que han muerto, los que han vivido para honra y gloria de Dios, resucitarán para vida eterna. Y los que rechazaron a Jesús, que fue el que pagó por nuestros pecados, resucitarán para pagar por sus pecados. Así que tenemos aquí que Dios espera la santificación del cuerpo, de comer, cuidar el cuerpo, cuidar nuestra mente y cuidar también nuestra alma, el asiento de los sentimientos. Nosotros, vamos a volver un poquito, nosotros, el asiento de los sentimientos, el alma. Nosotros fuimos criados, somos hijos de un Dios cuya única definición que hay en la Biblia dice que Dios es amor. Y Dios nos crió para amar. Y la Biblia dice clara que el que no ama, en el reino de los cielos van a entrar muchos que no entendieron muchas cosas de las Sagradas Escrituras. Pero con la Biblia en la mano le puedo mostrar que no entrará ninguno que no haya aprendido a amar. ¿Y dónde se muestra el amor? ¿Muestro yo el amor? Vamos a tomar el ejemplo. Cristo es el ejemplo y el modelo en ¿cuántas cosas? En todas las cosas, ¿sí? En todas las cosas es el modelo. Por eso, yo no mido el amor de Cristo a la medida en que amó a Juan, que era su amigo más íntimo, su discípulo más querido. Y también me alegra eso, que la Biblia dice que Jesús tenía un discípulo más querido que otro, así que Dios no nos obliga a que queramos a todos iguales. Porque hay muchos que es fácil amarlo y otros que son más ásperos que la lija, que hay que hacer un esfuerzo para amarlo. Pero ¿dónde demuestro yo mi amor? ¿En amar al que es fácil amar o en tratar de amar al que me resulta áspero? ¿Eh? ¿Dónde? Al áspero, ¿verdad? Al áspero. Yo mido el amor de Jesús en la medida en que abrió a Judas, que sabía que estaba planeando entregarlo, y sin embargo dice que lo amó ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Lo amó hasta el fin sabiendo que lo iba a traicionar. Es que el amor de Dios no está condicionado a nuestra conducta. Es un amor perfecto. Algunos creen que Dios nos ama cuando nos portamos bien y cuando nos portamos mal. Y a veces he oído a padres cristianos decirle a los chicos, pórtate bien porque Jesús no quiere a los niños malos. Le estamos diciendo una mentira. El amor de Cristo no está condicionado a nuestra conducta. Nos ama cuando nos portamos bien y nos ama cuando nos portamos mal. Lo más parecido al amor de Dios es el amor de una madre. Nosotros tenemos 14 hermanos y un día le pregunté a mi madre a quién quería más de los 14. Uno de ellos no había seguido lo que aprendimos desde chico, y yo también por un tiempo me lo olvidé. Y el alcohol arruinó su vida, arruinó su familia, terminó muriendo. Gracias a Dios que murió después que mi madre muriera. Porque antes que muriera ninguno de los dos, le pregunto a mi madre, ¿a quién quieren más de los 14? Bueno, en realidad éramos 15, porque dado todo, traeremos 15. ¿A quién quiere más de los 15? Me dijo, los quiero a todos iguales. Pero yo hincapié, bueno, pero ¿a quién quiere más? ¿De quién? Me dijo, bueno, es cierto que los quiero mucho a todos, pero me acuerdo más de Carmelo, que era el que andaba peor. Yo me sorprendió cuando me dijo, cuando me despierto a la noche no puedo dormir pensando en Carmelo, y me dio la razón y dijo, porque como sé que anda mal va a terminar mal y por eso lo quería más. Así que Dios, lejos de apartarse de nosotros, cuando nosotros nos hemos apartado de Él, anda más cerca de nosotros, incluso le anda mendigando, le anda pidiendo por favor la amistad. Si usted lee en Hechos, en Isaías capítulo 1 y versículo 18, ¿qué dice allí?
Venid a mí, grande, venga, venga, que yo quiero arreglar las cosas con usted. Él no sigue, sigue al pecador en lugar del pecador, seguirle al ofendido para pedirle perdón. El ofendido sigue al pecador para ofrecerle el perdón. Porque el amor de Dios no está condicionado a nuestra conducta. Dios nos ama cuando nos portamos bien y nos ama cuando nos... Es el amor humano imperfecto el que está condicionado a la conducta de la persona que amamos. Cuando no hace lo que nosotros queremos o no nos gusta, ya la dejamos de amar. Porque es un amor imperfecto. Y nosotros tenemos que aprender a amar como Dios amó. Tenemos que aprender a amar. Porque el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor, dice las Sagradas Escrituras. Tenemos que aprender a amar. Yo aprendí una lección cuando tenía como unos 17, 18 años. Vendía libros para ganarme los estudios de eso ya hace más de 20. Y fui a una de las provincias donde yo nací, Entre Ríos, porque está entre los ríos Paraná y Uruguay, a visitar, era la provincia más productora avícola de aves y huevos. Y fui a venderle libros a uno de un enorme, nunca había visto un gallinero enorme, que tenía la forma de una herradura de caballo, pero que abarcaba hectáreas y hectáreas de terrenos. Tenía como 2 millones de gallinas. Y entonces aquí en todo al comienzo, ¿qué tendría? Las incubadoras. Entonces pon los huevos y ¿a los cuántos días nace el pollito? 21, muy bien. 21 días nace el pollito. Hay expertos que se dan cuenta quién es varón y criatura. Y entonces los separan, los pollos los engordan y al poco tiempo van a parar un arroz con pollo a su casa. Y después están allí. Y después a las hembras las separan. Y todas las ponedoras demoran más o menos un año y algo mientras ponen, dan la vuelta, las van cambiando para saber la edad de las gallinas. Y finalmente cuando llegan al final, que ya la recompensa es la misma, a un arroz con pollo, así que estaba allí. Y me estaba mostrando los gallineros y llegamos a una donde las gallinas estaban picando. Y había una que andaba medio mal vestida y le estaban picando las tripas y estaba allí. Y entonces me dijo... Tengo que tomar notas acá, dijo, porque esto tengo que corregirlo. Y yo dije, ¿cómo lo corregirá esto? ¿Será que las ponen en time out a las gallinas allí para que aprendan a no sé qué será? ¿Cómo las corrige? Y entonces le digo, ¿y cómo hace esto? Ah, me dijo, es que cuando las gallinas buscan a picar lo rojo, es señal de que le falta la vitamina A en su alimentación, que generalmente están en los productos rojos. La naturaleza dirigida por Dios le dan el crédito a la naturaleza, pero la naturaleza no es un ser, la naturaleza es lo que Dios creó. Y entonces dice, ahora por eso anoté el número del gallinero, dice, cuando voy allá le digo al que prepara la comida que le refuerce 4 dosis en lugar de una, la que le pone siempre 4 veces la vitamina A. Y me dijo, y si tú volvieras dentro de una semana, esta misma gallina venía aquí, ya no se estarían picando, dice, ya no se estarían picando porque recibieron la dosis de la vitamina A que el cuerpo necesitaba para perder la gana de comerse todo lo colorado que veían, ¿no? Así que yo después de un tiempo, después que yo estudié y me gradué, me acordaba de este ejemplar y me dice, y es una lección para nosotros. Así que cuando me falta, cuando a mí me da gana de comerme a alguien, quiere decir que me falta la vitamina A del amor de Cristo en mi alimentación espiritual. ¿Y dónde la encuentro? La Biblia. La Biblia dice que es el pan de vida. ¿Dónde lo encuentro? Primera de Corintios, ¿qué capítulo? 13. Dice que el amor es lo más importante y aunque yo hiciera esto y lo otro, pues no lo hago por amor, delante de Dios no vale de nada. Dios no mira lo que hacemos, sino el amor con que lo hacemos. Y para Dios, aquel que con amor limpia la iglesia... Es el mismo valor para Dios que el que predica un buen sermón para honra y gloria de Dios. Porque Dios no mira la categoría de trabajo, sino el espíritu y el deseo con el cual deseamos servir a Dios en la categoría donde Dios nos ponga. Así que usted tiene que leer el 1 Corintios 13 hasta que se le quite la gana de comerse al fulano. Entonces cuando ya se le quitó la gana, entonces ya quiere decir que recibió la vitamina A del amor de Cristo en su corazón. Porque el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Tenemos nosotros que saber que debemos aprender a amar. Dijimos que en un hogar bien establecido hay que alimentar 2 cosas todos los días. El estómago y ¿qué más? y el corazón. A veces nos preocupamos más por el estómago que por el corazón. Y si a una persona le dijéramos, ¿qué quiere vivir? ¿Quiere vivir usted comer tortilla y frijoles solamente, pero en un ambiente de amor y de cariño? ¿O quiere un faisán en escabeche allí, lujoso y todo y bien caro, en un ambiente de pleito en su hogar? ¿Qué elige usted?
Frijoles
y tortilla. Y en último caso, frijoles con sal. Si no hay frijoles, tortilla con sal. Así que tenemos que aprender a vivir en amor. Tenemos que aprender a amarnos. Y para aprender a amar, tenemos que aprender a perdonar, porque nos relacionamos con personas imperfectas. Con personas imperfectas. Y tenemos que aprender a amar si queremos eso. Por eso dice en la Sagradas Escrituras que debemos perdonarnos los unos a los otros. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué? Voy a preguntar a ver cuántos son francos y sinceros. ¿Cuántos de ustedes se han dormido enojado alguna vez? Que levanten la mano. Yo levanto las dos. Ah, sí. Bueno, me alegro de estar entre todos. El refrán dice, mal de mucho consuelo el tonto. Pero me consuelo que también todo sea así. Entonces, tenemos allí. ¿Durmió bien usted?
No.
¿No? Y cuando se despertó de noche, aunque sea por alguna razón biológica, ¿de quién se acordó? ¿De sus seres amados o de la persona con quien está enojado?
De la persona
que está enojada. En el enojo es como la levadura. Si se pudiera pesar el enojo y se acuesta con una libra de enojo, se levanta con 10, porque mientras la parte consciente, el subconsciente sigue rumiando el enojo. Y al otro día se levantó enojado con la esposa y al otro día se levanta enojado con Diego, Raimundo y medio mundo. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender. Por eso Dios dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Tenemos que aprender a perdonar si queremos ser perdonados. Tenemos que aprender a amar porque vamos a relacionarnos con personas imperfectas. Ahora, ¿quién es el que realmente me ayuda a crecer en mi vida cristiana? ¿El que me trata bien o el que no me trata bien? Ah, muy bien. El que no me trata tan bien. Porque eso me ayuda a desarrollar. ¿Cómo yo sabría mi capacidad de perdonar si nadie me ofendiera? Yo creo que es fácil perdonar hasta que llegue el momento. ¿Cómo yo sabría mi capacidad de perdonar? Yo una vez me hicieron la vida de cuadrito algunas personas en cierto lugar del mundo. Realmente me afectó. Y yo lo menos que estoy por ahí, leyendo la Biblia, me encuentro con un versículo que me cayó malísimo. Y hasta le dije al Señor, pero ¿cómo voy a orar por estos tipos? Dice, orad por vuestros enemigos. Mi oración sería, Señor, que le caiga un rayo y se acabara con eso. Esa sería mi oración humana. Pero como yo trato de desarrollar mi fe en Dios, estoy dispuesto a hacer lo que Dios dice, aunque a mí no me parezca. Así que me hice una lista de esas 5 personas y cuando no podía dormir a las 4 de la mañana me levantaba y oraba por esas 5 personas. Y le dije, Señor, lo hago porque tú me mandas, porque realmente no tengo deseo de que le vaya bien. Y ¿sabe una cosa? Como a las 3 o 4 noches que me levanté, se me fue totalmente el enojo. Y ahora descubrí que cuando Dios dice algo, siempre es para beneficio del que obedece, no es para beneficio del otro. Es para beneficio del otro, ni sabían que, ni les importaba tal vez. Tenemos nosotros que aprender a pedirle a Dios que nos ayude a perdonar. Esa persona que a usted le cae gordo y no le gusta, y ese es el que le va a ayudar a ser cristiano, el que le va a ayudar a cultivar la amistad, que va a desarrollar su paciencia, su tolerancia y su espíritu perdonador. Por eso dije al principio que yo mido el amor de Cristo por la forma en que trató a Judas, no a Juan, a Judas. Y Dios mide nuestro amor no en la medida en que tratamos a nuestros amigos y familia, sino en la medida en que tratamos a aquel. Y voy a decir un pensamiento que me fue fuerte, que lo escuché de un español. La hermana Carmen vivió en España. Un pastor que murió hace poco, Sterry. Víctor, estudiamos juntos. Y una vez estábamos estudiantes y él predicó un sermón que hasta el día de hoy me quedó grabado. Dijo lo siguiente, yo amo, aplicándoselo a él mismo, Yo amo a Dios en la medida en que amo a la persona que menos amo, no a la que más amo, sino que Dios se considera amado por mí en la medida en que yo amo a la persona que menos amo. Me dejó, porque yo pensaba que Dios iba a ver cómo trataba a la familia. Es cierto que mi responsabilidad como padre, como esposo, es importante, pero Dios mira en la medida en que yo cómo trato al que menos me ama. Y me di cuenta que a mí me falta mucho para crecer en el amor. Es fácil amar a personas que lo tratan bien, que lo reciben bien, pero Dios no mide allí mi amor, sino en la medida en que muestro el amor cuando las cosas andan mal. Jesús demostró el amor cuando el pecador tenía que ser destruido por haber desobedecido, y se lo había dicho de antemano: el día que peque moriréis. Pero Jesús demostró su amor. Amén. En que los amó más que a sí mismo, porque no solamente renunció al derecho de destruirlo, sino que se ofreció para pagar la culpa de la tragedia y morir por el culpable. Amén. Ojalá que Dios nos ayude, que ese amor nosotros lo vivamos también en nuestra casa. Amén. En la casa es donde es más difícil vivir la vida cristiana, pero es donde realmente demostramos cómo somos. Porque después de Dios, mi familia es lo única que podría decir que porque yo aquí puedo aparecer un santo, y a lo mejor soy un diablo en la casa. En la casa es donde debemos pulir nuestro carácter. Amén. Y practicando lo que Dios nos manda a practicar. ¿Cuántos quieren que le pidamos eso a Dios esta noche? Vamos a poner de pie y terminamos porque llegó la hora. Señor, que estás en los cielos, te agradecemos por tu palabra que nos enseña cómo vivir mejor aquí y recibir de regalo la vida eterna. No porque la ganamos, sino porque Cristo la compró para regalarlo a nosotros. Bendice los hogares aquí representados. Que salgamos de este lugar decididos a perdonar si tenemos algún resentimiento, aunque no nos pidan perdón. Y si nos cuesta perdonarlo, oremos por esa persona, para que Dios ponga espíritu de perdón como me lo puso a mí. Cuídanos al regresar a nuestros hogares y danos el gozo de encontrarnos mañana para hablar sobre lo más importante que tenemos en este mundo, nuestro hogar. Gracias por los que, a pesar del trabajo y sacrificio, han venido aquí esta noche. Cuídanos al regresar a nuestros hogares, y cuando llegue la hora, mañana nos acordemos, vamos a seguir con la película, y tener el tema de la tercera cosa, de la segunda cosa que el hombre sacó del jardín del Edén, que es el hogar, y cómo vivir para heredar el hogar celestial. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén.